El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy martes 16 de abril, día de Champions. Ya están listas las cuatro formaciones de los dos partidos que tendremos a las 2 de la tarde, transmisión del fenómeno del fútbol de Barcelona ante el Paris Saint-Germain. Daniel Merchacano, saludos desde Aguascalientes en México. Héctor David Cantor Rodríguez, desde Marinilla en Antioquia, muy amable, don Héctor. Manuel Morales, Millonario le gana Junior, queda dependiendo de sí mismo. Escribe Javier Parra, Juan Rincón, si al Yuyú le sirve un empate. Para el Yuyú un empate en Bogotá sería un triunfo, porque tendría dos partidos después.
No, pero ojo.
Y podría sumar.
Pero ojo, porque si gana Fortaleza y gana el Medellín, lo igualan en puntos. Creo que por diferencia de gol no, pero lo igualarían en puntos.
Claro, el Junior tiene en este momento más 3 de diferencia de gol, Fortaleza tiene 0 y el Medellín tiene menos 11.
Sí, es que el problema del Medellín es la diferencia de gol. Pero el empate, claro, no es tan buen negocio porque casi que lo obliga, ganando los otros dos, ¿no? Ganando los otros dos, lo obliga siempre un cabeza a cabeza. ¿Cuántos puntos tiene Junior ahí en su tabla?
Junior tiene 25 puntos.
Por eso.
Y la mía y en la suya.
Fortaleza y Medellín tienen 22.
Claro, lo que pasa es que de los 3 partidos que tiene Millonarios, el más difícil es el de Junior. Tiene de local ante el Once Caldas y de visitante ante el Deportivo Cali. Yo firmo ya el empate si fuera Arturo Reyes. ¿Usted lo firmaría siendo hincha del Yuyú?
No.
¿En Bogotá, donde no gana nunca?
No.
¿Donde le cuesta la altura?
Le digo
porque el tema es bravo.
Le digo por qué. Tiene después después Junior tiene al Once Caldas en en Barranquilla.
Y el Cali en...
Y en Cali en...
De visitante.
De visitante. Y Fortaleza tendría a Bucaramanga.
¿Y es que ya le ganó?
No, pero es que no sabe.
Por eso. Pero es que, Juan, el Junior generalmente tiene amargas tardes en el Campín.
No, yo lo sé.
Ante César. Millonarios y ante Santa Fe y ante Equidad.
Pero para mí, que empate Junior, usted me dice si lo firmo. O sea, sí. Que ya, que mejor dicho, llamar saldría, mañana y decir, vengan.
Yo como hincha del Junior saldría feliz si empato en Bogotá frente a Millonarios. Que nos escriban, ¿le parece?
Sí, sí, que nos escriban. Lo que yo digo es, el empate es un riesgo porque le permite a los de abajo, pegársele en puntos.
Es un riesgo, pero es que la posibilidad de perder creo que es bien grande en Bogotá.
¿Usted no cree que sea capaz Junior de ganar acá?
Sí es capaz, pero es mucho más difícil ganar en Bogotá frente a Millonarios.
¿Usted no cree que es capaz? Porque si
que
usted
ganarle
lo firma
al Once Caldas en Barranquilla y al Cali en su estadio.
Sí, no, pues sí, claramente la altura le pega, pero el tema es que, a ver, Junior se metió en esta pelotera.
Sí, claro.
Junior se metió en este problema.
Claro, y necesita puntos, pero un punto... Yo lo vería con buena cara, pero digámosle a los hinchas junioristas a ver qué piensan.
Por ejemplo, Medellín tiene a Patriotas en Tunja. Medellín nunca gana en Tunja. Es más, siempre pierde en Tunja. Si es que va a ir a jugar. Si es que va a ir a jugar.
Bueno, déjeme, yo doy la frase del día y usted me dice si va a jugar o no. Después del chantaje del Medellín a la comisión arbitral, usted me dirá si va a jugar o no. La frase del día, agárrese del cinturón de seguridad.
¿Por qué?
El que es celoso no es nunca celoso por lo que ve, sino por lo que se imagina.
El que las hace se las imagina, vea, se la corté.
Pero vale.
Sí, sí, se la corté.
Buen aporte.
El que las hace se las imagina.
¿Nunca ¿Usted es celoso?
No. A ver. No, ¿usted no? ¿Usted es cero celoso?
Cero.
¿Cero celoso?
Cero celoso.
¿Cero, cero celoso?
Total, cero,
cero
celoso.
¿Cero, cero celoso?
Sí.
¿Sí?
Sí, por ejemplo, don Alberto Ortega nos escribe desde Estados Unidos, desde NSA.
Los celitos son
USA.
Importantes también.
Don Alberto Ortega dice que volvió a oírnos y está bravo cuando hablamos de esos temas.
¿No le gustan?
No le gustan.
Ah, perdón.
No le gustan, pero don Alberto, son temas que hacen parte de la vida cotidiana y este es un programa que aparte de fútbol, pues, entretiene y hace parte de la vida cotidiana. Ahora, viene la pregunta. ¿Se va a presentar el Medellín? Porque yo le digo una cosa, Juan. No creo que la comisión arbitral le cambie de árbitro.
No.
Contemos qué pasó.
Lo manejaron muy mal.
Contemos
lo manejaron muy mal. No, el Medellín ayer cuando salió la designación de los árbitros de la fecha 17, se molestó al ver que le tocó Nicolás Gallo. Hace rato Medellín juega bajo protesta con Nicolás Gallo. Es más, lo recuerdo desde la final, que no les gustó cuando se designó Nicolás Gallo.
Que no pitó mal.
No, ese partido no lo pitó mal. Que recordaron muchos episodios donde con Nicolás Gallo le fue mal por allá desde el 2012 y son varios los episodios donde le tocó.
Pero no es muy viejo por allá recordar lo que pasó en el 2012.
No, que ya empezó.
Pero claro, ¿sabe por qué se lo digo, Juan? Porque para mí Gallo era el peor árbitro de Colombia. de Manizales, de muy buena familia.
¿Él es de Manizales o él es tolimense?
Creo que es de Manizales.
Él es del Colegio de Árbitros de Manizales, pero entiendo que es tolimense.
Puede ser que haya nacido en el Tolima, pero digamos que siempre lo ubicamos como árbitro de Manizales. Era un pésimo árbitro, pésimo, de lo más malo que había en el fútbol colombiano. Y de un momento a otro desapareció, llega el VAR, lo nombran en el VAR y se vuelve el más importante del VAR en Sudamérica, por encima de los argentinos y de los brasileños. Y trabaja desde el VAR en el Mundial de Qatar, creo que en 13 partidos.
Rubel Franco me lo corrobora, me dice, es del Colegio de Árbitros de Manizales,
okay,
pero él es tolimense.
Correcto.
Que es más, hubo un partido, no me acuerdo cuál, creo que fue Junior Tolima.
Que por ahí se lo protestaron.
En Barranquilla protestaron y dijeron, ¿cómo nos ponen un tolimense?
Eso no tiene... En todo caso, él se va a hacer el VAR como VAR, en el Campeonato Mundial le fue muy bien, y hoy es reconocido como VAR. Y después lo vuelven a poner como árbitro en Colombia. Y desde el Mundial de Qatar no tengo escándalos de gallos registrados. Más aún, creo que ha pitado bastante bien desde el 2022.
Bueno, entonces, cuando el Medellín supo de su designación, dijeron, hombre, vamos a hablar con la comisión arbitral y vamos a pedir y vamos a solicitar y vamos a justificar el por qué en un partido tan importante no queremos que Nicolás Gallo sea.
Que eso está bien.
Y si no lo imponen, entiendo, habrían dicho, pues hombre, no nos presentemos.
Ah, momentico, eso está bien, que procuren cambiar el árbitro, sí, y hablen y todo, pero en privado.
No, de acuerdo, es que eso era todo en privado.
En privado.
Es que eso todo era en privado. Entiendo que don Raúl le cuenta a Javier Hernández Bonet.
Bonet quedó la noticia ayer.
Javier no tiene ninguna culpa.
No, no.
Javier es un periodista, hace su trabajo, se la cuentan y
él da la noticia, dice, claro.
Y entonces ahí yo ya creo que está ese el error, porque ahí sí ya cómo lo van a contar ayer.
Además, eso se vuelve chantaje.
Sí, no, no, no.
Porque cuando uno dice, es que si no me ponen a ese árbitro que no me gusta, no voy, pues está chantajeando a la comisión arbitral. Está tratando de utilizar una acción demasiado fuerte para tratar de que hagan lo que quieran los directivos de Independiente Medellín. Que estoy de acuerdo con Juan Felipe,
Y que abran la puerta para que otros hagan lo mismo. Se equivocaron en el sentido de... ¿Se equivocaron? No, se equivocó don Raúl.
Sí, porque
manéjenlo internamente, vengan y hagan todo lo que iban a hacer, que era venir, hablar. Es más, creo que hasta ahora deben estar hablando.
Y Raúl nos debe estar escuchando.
Él es, generalmente nos escucha.
Porque es buen oyente, pero eso es un chantaje. Y en esta época de chantajes por todas partes... No suena bien.
Ahora.
Y hay una cosa clara, Juan Felipe. La comisión arbitral, hasta donde yo conozco, no le va a cambiar el árbitro.
Sí.
Entonces, no se va a presentar.
Pero no se le olvide a usted, no sé qué decisión vayan a tomar, pero César, no se le olvide a usted que aquí lo critiqué yo. El árbitro que le pusieron al América frente a Envigado, puede ser. ¿Se acuerda?
Al América frente a Envigado.
No sé si fue el central o fue el VAR en ese día.
¿Lo busco?
Ya tenía antecedentes. No, ya tenía antecedentes con el América.
Es que la comisión se ha equivocado muchas veces en eso.
Y aquí lo dijimos. Hombre, si ya hay antecedentes, cúrense en salud.
Contra Envigado.
No lo pongan.
Ese partido fue contra Envigado.
Hablando,
hacía 6 meses había tenido un escándalo.
Exacto. Hablando con gente del arbitraje, no voy a dar su nombre para no meterlo en líos, me dijo... Es que en la comisión arbitral no le paran bolas a eso, no lo tienen en cuenta, ni lo miran. Si ellos tuvieran juiciosamente una línea donde dicen, venga, este árbitro ha tenido problemas con este equipo, curémonos en salud,
pero a ver,
no lo pongamos.
Pero ¿quiénes son los culpables? ¿Los abogados? ¿Los juristas? Porque eso normalmente
no,
está lleno...
No, a mí lo que me dicen es...
Porque es que ellos no tienen esa relación.
No, a mí lo que
eso lo tiene que tener el señor Imer Machado y
exacto,
el señor Avendaño.
Exacto.
Que son los que cometen ese error permanentemente.
Ellos dos lo que hacen es pasarle la lista a la comisión. Ellos creo que solamente se reúnen los martes, ¿no?
Sí, una vez.
Porque ellos son personas muy ocupadas, están en otras cosas.
Sí, claro. Antes lo hacen de queridos.
Revisan la lista que les hace Imer y su compañero. La revisan y generalmente dicen, perfecto, hágale. Pero, hombre, Imer, tenga en cuenta eso.
Pero además,
en momentos tan sensibles como este.
Además, mire, ¿usted cree que sería bueno ponerle a Inestrosa, Independiente Santa Fe,
en el próximo partido? No.
Y ojo, yo creo que el VAR salvó a Inestrosa en ese partido.
¿Por qué?
Lo salva en la jugada del penalti que fue afuera.
Sí.
Él no pita nada,
sí.
No pita ni siquiera falta para mí.
En,
fue
esas,
falta.
En esa estamos de acuerdo.
Y en la jugada del gol anulado lo llama.
No, espera. ¿Cuál fue falta para usted?
En una jugada...
No, al revés. Él pita penal.
Él pita penalti y después lo echa para atrás porque la falta es afuera.
No, porque no existe falta.
Yo creo que hay falta y
ah,
es afuera.
Pero entonces peor porque él no dio ni falta.
No dio ni falta.
Dio
es que Inestrosa es muy malo. En eso estamos de acuerdo. Pero no dio ni falta. Pero ¿cómo así? Es que, ojo, el hecho de yo ir a la pelota y llegar primero al balón no quiere decir que no haya falta,
no
así
es atenuante.
Me lleve al delantero.
Tocar la pelota no es atenuante.
Porque a veces hay fuerza excesiva,
sí,
pero... y es donde uno tiene que medir,
bueno, pero igual,
la gravedad. Pero el tema es el del gol anulado. ¿Usted cree que sería bueno que le pusieran a Santa Fe a Inestrosa en el último partido o en el próximo?
No,
bueno, en el próximo ya no. En el penúltimo, sabiendo lo que pasó.
No.
Porque es que hay una conciencia colectiva de toda la gente de Independiente Santa Fe de que Inestrosa fue un desastre. Yo creo que actuó bien.
¿Cuál fue?
Sigo pensando, y lo estuve discutiendo con algunos árbitros, yo creo que estuvo bien la anulada del gol, pero le repito... La hinchada de Santa Fe piensa completamente
distinto. No, y para mí no. La verdad, para mí se equivocó.
Y para una gran mayoría de personas
ahora,
se equivocó,
César,
yo lo entiendo.
Ahora, César, ¿era Roldán o era Oscar Julián Ruiz el que estaba, que a Manizales no podía ir a dirigir?
Oscar Julián.
Al Once Caldas.
Sí, porque es que en un partido con Cali, el buen amigo Oscar Julián Ruiz le pitó un montón de penaltis a Cali y le dejó sancionar.
Por eso le digo. ¿Y qué hicieron en ese entonces? Qué
lo
pena,
sacaron.
Oscar Julián, usted es el mejor de todos.
Sí.
Pero
lo grave es que fue en una final, ¿no?
No, por eso. Es que el Medellín reclama en momentos puntuales que para ellos fueron importantes, donde dicen ellos se equivocó Gallo. Entonces, ¿qué hicieron en Manizales? ¿Qué hizo la comisión arbitral en ese momento? Oscar Julián, usted con el Once Caldas no más.
No, hay sensibilidad.
Curémonos en salud, no más.
Uno no puede alborotar el avispero. Además, mire, Juan Felipe, hay una cosa clara. Todos los equipos del fútbol colombiano, y no sé si del mundo, creo que también, todos los equipos tienen una lista negra de los arbitrajes. Tienen un prontuario. Dicen, fulanito de tal, 8 partidos donde nos ha pitado mal. Fulanito de tal, 6 partidos. Fulanito de tal, 4 partidos. Y te hacen la descripción de los partidos y más aún, te muestran videos. Porque hoy las protestas de los equipos ante los clubes son adjuntando videos, porque todo se ve. ¿Y sabe qué es lo más grave? Yo diría que casi todos los directivos del fútbol colombiano piensan que los árbitros son bandidos.
¿Sí?
Sí. Se lo digo. No todos, pero el uno...
Yo pienso es que hay unos
el
muy
uno
malos.
Dice que Pepe es bandido. Al B, Pepe le gusta. Pero el C dice, César es bandido. Pero al D le gusta.
No, pero César no es bandido.
No, pero lo pongo como ejemplo. Casi todos los directivos del fútbol colombiano piensan que el arbitraje es manipulado.
Vendido
y además
arreglado,
interferido de manera intencional.
Bueno, pero cambiándole un poquito de tema, no de tópico.
Y además ellos se conocen, ¿no? Ellos se conocen.
¿Usted leyó lo que puso hoy José Borda de un tema de arbitraje?
Siempre leo a don José Borda.
Pero hoy no.
Creo que también lo leí.
Wilmar Roldán y 4 jueces FIFA viajarán a Arabia Saudita a dirigir un partido. Los 4 FIFAs.
Sí.
Más Roldán, que es FIFA. ¿Es FIFA todavía Roldán? Sí.
Sí.
Los colombianos van a solucionar problemas en otra liga y el fútbol colombiano está sin jueces para la fase final del torneo. Los FIFA me los averigüé. Miguel Roldán, el hermano de Wilmar.
Sí.
Alexander Guzmán y Mauricio Pérez. Realmente son 4 árbitros que se van. César, en medio de esto, ¿cómo los dejan ir?
Pero es que yo le digo una cosa. Alguna vez yo dije eso aquí y se me vino el mundo encima. Si uno compara el arbitraje nuestro y en eso... Tiene razón el presidente de la federación, Ramón Yesurún. Si uno lo compara, no es tan malo. Hombre, que es malo, sí. Como es malo el arbitraje en casi todas las ligas del mundo, donde no es profesional. En Inglaterra, el arbitraje es profesional. No solo los capacitan, los preparan, sino que les exigen y los pueden sancionar. Aquí ni siquiera los pueden sancionar. Simplemente los dejan de poner. Pero el arbitraje en Sudamérica... Es malo, es perverso.
Listo, perfecto.
Es perverso.
Bueno,
y nosotros estamos ahí,
bueno,
en medio de la situación.
Pero,
que pasa en Argentina, Juan Felipe.
Pero César, mi punto...
Lo que pasa en Argentina.
Bueno, pero venga.
Y en
pero
Brasil,
no se me vaya para allá porque es que mi punto no es si son buenos o malos o regulares. A ver, ya cada quien sabrá y listo. Si los de nosotros son mejores que los otros, imagine cómo eran los otros. Pero lo que yo le voy a decir es, César, ¿cómo es posible que en medio de la definición del todos contra todos...
Claro, pero...
los dejen ir...
¿Ellos son empleados de la federación?
No, yo averigüé eso, pero ojo a esto.
No son empleados de la federación.
Pero ojo.
¿Dónde se va usted? ¿Dónde mejor
no,
le pague?
No. Ellos no te pueden ir como así.
¿No?
No. Ellos tienen que pedirle permiso a la federación para pitar en otra liga y mucho más en otra confederación. La Federación Colombiana de Fútbol les tiene que dar el sí. O sea, eso pasó por federación.
¿Y esa dependencia... ¿se debe a qué? Si no son empleados.
Pues porque están afiliados.
Usted le puede decir...
No, pero usted está afiliado.
...al taxista que lo trajo hoy, que lo espere y que no se vaya a ir.
No, pero si estuviera...
si no le paga, se va.
Claro, pero si estuviera afiliado a mi empresa, no lo dejo
pero
ir.
Es que ya la afiliación conlleva un compromiso y una responsabilidad, pero es que a los árbitros les pagan por partido pitado.
O sea, ¿a usted le parece bien que se hayan ido?
Pues no me parece grave.
¿No?
No.
Ah, bueno.
A mí no me parece grave porque es que los árbitros... no tienen un contrato ni una dependencia laboral.
Venga, yo no estoy señalando a los árbitros. Si ellos allá van a recibir una plata, es como nosotros.
Pero a ver, yo aquí le pago al árbitro 1.800.000 pesos.
César.
Ya le van a pagar 10.000 dólares.
César.
¿Cómo no lo vas a dejar ir?
No, pero ¿cómo lo vas a dejar ir si aquí estás jugando finales?
Pero ¿y qué pasa?
¿Cómo así que qué pasa? Pero necesita si los ellos, mejores.
Sí, pero no son empleados.
Pero
no son empleados. Aquí no son empleados.
Pero los necesitan.
Les pagan mal. No son profesionales del arbitraje. Y resulta que usted los va a obligar a que se queden.
Pero César, peor aún. Si todo eso que usted dice que es verdad pasa, peor aún en un momento tan crítico como estamos viviendo el arbitraje y en la recta final, donde todos los equipos están así con ojitos abiertos, reclama Junior. Junior reclamó, por ejemplo, contra Envigado.
Entonces,
Santa Fe reclamó contra Nacional.
¿Son buenos o no son buenos? Porque es que todo parte de ahí.
No, pero estos son los
si
mejores.
Si son tan malos, déjelos ir.
No, pero se supone que estos son los mejores.
Pero
son
igual
los FIFA.
Los critican a los cuatro.
Son los FIFA.
Claro,
son
igual los
FIFA.
Critican.
No, a mí se me parece que es un exabrupto que en finales cuatro árbitros FIFA se van a pitar a Arabia y no se queden aquí pitando.
Muy triste que el...
Y no es culpa de los árbitros,
fútbol profesional
y no es culpa
colombiano.
De ellos.
Prescinda de cuatro árbitros que algunos dirán buenos, otros regulares, otros malos. Pero si usted no tiene una dependencia laboral y no le pagan de manera fija...
Yo por eso...
Pues hombre, si lo invitan de otro lado...
No, yo por eso...
Ese tema de que hay que pedirle permiso a la federación no lo conocía.
Sí, claro, yo lo averigüé.
Sí, bueno, seguramente llegarán y lo sancionan.
No, César.
¿Ah, no?
No, César, no, no,
entonces,
no.
Entonces, ¿el permiso para qué
ellos
sirve?
Ellos no se volaron, ellos no se fueron, ellos no se escaparon.
Ah, ¿le pidieron permiso
ellos
a la federación?
Ellos le pidieron... A ver, la persona con la que yo hablé me dijo... cuando yo vi la noticia de Borda, dije, voy a averiguar.
Sí.
Y empecé a averiguar. Y la persona con la que hablé, yo le dije, venga, estos árbitros... Porque yo dije exactamente lo mismo que dijo usted. Y dije, bueno, pues si no les pagan aquí, si no les paguen, si no están contratados, si no son profesionales,
¿no?
Pues hombre, ¿cómo los va a detener la federación?
Es
la persona con la que hablé me dijo, ojo, porque usted tiene razón en que aquí se les paga mal y todo eso, pero ellos para poderse ir y poder pitar allá necesitan un permiso de la federación. O sea que entiende uno que la federación se los dio.
Sí, pero es que además sería absurdo que no se los diera.
No.
Porque es que si yo soy federación y no les pago bien, además todos los días tienen que recibir improperios. Cada que pitan, que el arbitraje es muy malo.
Ah, no,
ahora ya le están diciendo que son bandidos.
Pero César.
Que son bandidos.
Pero César, ¿cómo me va a decir usted que en finales...
Aparte, los paran y en ese tiempo de para no reciben un solo
no,
peso.
No, de acuerdo, César.
Entonces, ¿cómo le vas a impedir a un árbitro que se vaya a Arabia cuando lo están llamando
César,
de allá pagando?
Hagamos la campaña, si quiere, para que les paguen mejor, para que los profesionalicen, para todo lo que usted quiera.
Pues esa fue una promesa de Fernando Jaramillo cuando llegó a la Dimayor.
Pero perdóneme, en finales o en recta final del todos contra todos, que aquí están los mejores, que aquí estén. Imagínese el partido Junior Millonarios, todo lo que se van a jugar de aquí en estas tres fechas.
Yo estoy totalmente de acuerdo con usted que deben estar aquí, pero si les pago bien, si los contrato, si tienen una dependencia laboral, si no, pues...
Ah, no, entonces no les exijamos nada. Pues porque si pitan mal, pues piten mal, si igual no les pagan, no tienen dependencia.
No, les pagan mal.
Yo creo
pagan
que aquí
mal.
La exigencia y mi crítica es esa.
No, les pagan
no
mal y tienen que responder. Es que usted puede tener un sueldo bajito y si le dan una responsabilidad en el trabajo tiene que cumplir, por bajito que sea
por
el
eso.
Sueldo.
Por eso hoy
si no
la,
le gusta,
hoy
pues
la federación le tendría que decir a ellos, señores, miren, nos encantaría en otra oportunidad, dígales que sí, que más adelante, porque estamos en finales aquí.
¿Y no lo hicieron?
Pues yo supongo que no, porque los dejaron ir.
¿Hacemos la pausa?
¿Me está pidiendo permiso?
No, estoy tratando de que me acompañe en el programa desde un punto de vista de tranquilidad,
vamos,
de paz total,
vamos,
de armonía, de
vamos,
comprensión.
Vamos.
Manuel Morales desde Santiago de Chile.
Ah, pero no íbamos
Jorge Alberto Pérez Arias, pero saludo a la gente. ¿Será que hoy jugarán Once Caldas y Santa Fe al empate para clasificar? Ese partido le veo una cara de empate, pero desde ya.
¿A cuál?
Once Caldas-Santa Fe.
O sea, ¿va a dar empate?
Pues claro.
¿Va a abandonar al Once en la polla?
No. Estoy con Santa Fe y con Once Caldas. Van a hacer la falcada.
O sea, van a arreglar, van a pactar.
No, arreglar no.
Ah, no, pero no, porque es que lo de Falcao fue un pacto en Lima y lo vimos.
No, pero yo no voy allá, yo no voy a que arreglen. Eso usted no necesita arreglar. ¿Usted se acuerda lo que hacían Uruguay y Argentina cuando jugábamos el último partido de la eliminatoria?
Arreglaban.
Frente a Paraguay.
Arreglaban.
No, simplemente salían, yo no puedo decir, no tengo elementos
¿cómo
de
que
juicio.
No? Si Verón dijo.
Un día dijo, sí.
Cuando vimos que Colombia estaba haciendo goles en Asunción, aquí simplemente nosotros arreglamos y dijimos, venga ya, sí, si ellos hacen un gol más aquí, háganlo aquí, chao.
Un día lo dijo, pero es que no hay que decirlo, Juan Felipe, no hay que decirlo. Simplemente hay que salir a la cancha a jugar despacito. ¿Usted ha oído despacito?
Despacito, sí.
Despacito.
¿Me deja leerle un último mensaje?
Es la canción más bajada en internet de toda la humanidad.
¿La que más se descargó?
Sí.
Dice dos, para ir a la pausa. ¿Por qué cada David se enoja tanto? ¿Será que César puede hacer algo en la junta directiva? No puedo hacer nada, pero pues...
No, ni voy a...
Perdóneme, Cecita.
No, por favor.
Discúlpeme usted, Cecita.
Don Juan Felipe, cada... mire, la ventaja de la vida...
Es cuando la viví.
Hoy mi hijo David está cumpliendo años. Felicidades a mi hijo David. Así le parezca terrible que felicite a David, a don Alberto Ortega. Un abrazo, don Alberto, en los Estados Unidos.
Oye, un abrazo a David.
Un abrazo a David. La clave de David es que está conmigo. En las coincidencias y en las diferencias.
No, yo también, Cecita. Discúlpeme, Cecita.
Y yo también contigo. Juanito.
La pausa.
La pausa. Bueno, jugador que se destaca con motrio y lubricantes que siempre caen bien. Quiero destacar lo de Cuadrado, que no lo hemos mencionado. Don Juan Felipe Cadavid.
Uy, fue pero suplente. ¿Está grabado conmigo? ¿Me dice Juan Felipe Cadavid? A ver, don César.
No, Juanito, discúlpame.
Ah, Juanfe le suena más bonito.
Juanfe. ¿Alguien le dice Juanito a usted? Nadie.
Juan Raúl Mejía, mi mejor amigo, me dice Juano.
Juano.
Bueno, pero eso no le interesa.
No, pero no Juanito.
No, Juanito no.
Yo me estoy descarando.
Sí, sí.
Mire, Cuadrado fue suplente en el partido del Inter que empató 2-2 con Cagliari el fin de semana. Y a Jerry Mina le siguen coqueteando de todas partes. Ayer contábamos que el Napoli lo tiene en los planes y ahora Botafogo estaría dispuesto a pagar una cifra importante por el zaguero central colombiano.
¿Y por qué no se queda allí donde está? ¿Qué es esto? Ese es otro.
Y además es figura.
Ese es otro que de un lado salta al otro y salta al otro y salta al otro y salta al otro.
No. Sí, y a veces todos esos cambios hacen que el rendimiento no pueda ser continuo. Y se confirmó la lesión de James Rodríguez, su lesión número 43 en la historia. Es una lesión muscular en uno de los isquiotibiales, ese es el músculo que está por detrás de la pierna, grado 1, que es la más leve. Grado 1 quiere decir que no hay ruptura fibrilar. Y tendrá entre 2 y 3 semanas de incapacidad. 2 es muy poquito. Y más en un jugador con reiteradas lesiones como James. Seguramente van a ser 3 semanas. Volvería ante Vitoria a comienzos del mes entrante. Y se perdería 4 partidos, incluyendo 1 de Copa Libertadores.
Los aficionados del Barcelona lanzaron bengalas y objetos al autobús de su propio equipo, pensando que era el del Paris Saint-Germain. Pero yo sé que usted va a contar una historia, César, pero aquí estaba viendo y el bus decía Fútbol Club Barcelona.
Sí, pero recogió a los del PSG.
No, creyeron los hinchas que estaban recogiendo a los del PSG, pero venían los del Barcelona y los recibieron bengala viva.
Lo que pasa es que el Barcelona debe tener varios buses.
Sí, claro.
Y uno de ellos es para recoger al equipo visitante. Mire, ¿sabe qué hacían en Irlanda? Yo lo vi en Fútbol Internacional en Irlanda. Era tan complicado el tema del desplazamiento del hotel al estadio con los hinchas que las autoridades hicieron que los dos buses que recogían a los dos equipos, el irlandés y el visitante, fueran exactamente iguales.
Para que no supieran.
Para que los aficionados no supieran.
Increíble.
Y pudieran llegar tranquilamente al estadio. Pero aquí se equivocaron.
Totalmente. Bueno, César, Expecta sacó la probabilidad de clasificar a cuadrangulares.
A ver.
Hay 3 equipos ya al 100%.
Sí.
O sea, ya listos. Bucaramanga, Tolima y Equidad.
Sí. Los otros con el 90 y pico.
99%, 99.1 Santa Fe. Listo.
Sí.
¿Ves? Pereira, 95.7.
Sí.
Once Caldas, 95.2.
Sí, yo creo que están clasificados con 28.
O sea, hasta el sexto todos tienen de 90 para arriba.
Sí.
Junior, 76.9. América, 45.7. Millonarios, 44.4. O sea, casi que América y Millonarios lo mismo.
Millonarios estaba en 17%.
No, hace Medellín, dos fechas. Medellín, que es el que sigue, estuvo como al 12 y ahora está al 24.5.
Sí, Millonarios se les coló, se les metió y asusta. Porque una cosa es que el noveno sea Fortaleza, que también asusta, y otra que sea Millonarios.
Nacional 12.8 y Fortaleza 6.6, Águilas 1.3, Jaguares 0.3 y de ahí para atrás ninguna posibilidad. Ahora, ¿por qué aparece Fortaleza detrás de Nacional, Medellín, Millonarios? Por una razón, y es que estas probabilidades también se miden según los resultados de los equipos a los que van a enfrentar. Claro. Y pues Fortaleza no tiene una historia como la que tiene Millonarios, Nacional y Medellín.
Y hay variantes adicionales. Los partidos anteriores, los enfrentamientos ante los rivales que tienen en las tres últimas fechas, el rendimiento de los últimos partidos, las nóminas y la importancia histórica que tienen los
equipos. Sí, pero eso es muy variable, ¿no? Eso va variando según
el... Es variable, pero igual funciona.
Oiga, me corrigieron con el tema del permiso que debe pedir los árbitros a la federación.
Sí.
Pero no tiene que pedir permiso. Yo, ay, ¿cómo así entonces? Un aval es un aval.
Sí, porque es que el permiso es cuando...
Aval.
Usted el permiso se lo pide a su jefe o a su mamá. Bueno, a don Jairo también hay que pedirle el permiso. Yo sé que don Jairo a veces se molesta y empieza a escribirle.
Pero igual, el aval significa que la federación tuvo que haber firmado un documento diciéndole, sí, señores, pueden ir. Pero bueno, no voy a volver con eso para ponerlo bravos.
Bueno, mire, Hernando Rodríguez Casas, un buen oyente y una persona que nos escribe, a veces no compartimos opiniones, dice que le da pena conmigo, pero que el primer equipo que tuvo publicidad en Colombia fue el Deportivo Cali. A don Hernando Rodríguez Casas le dicen Nanán. Que el Cali la tuvo con Sharp. Pues me puse a investigar.
¿Y sí?
No. Don Hernando.
¿Fue el 11?
No. El 11 Caldas. La publicidad del Cali con Sharp fue en Copa Libertadores en 1978.
Bueno, pero yo le tenía una pregunta. Yo le tenía una pregunta a César acerca de eso. Once Caldas ha sido el único equipo que ha tenido como nombre una empresa, una marca. Porque, a ver, yo no me acuerdo Nacional. A ver, se le decía Nacional Postobón, pero no era Nacional Postobón, era Atlético Nacional.
No, pero yo creo que hay más. Yo creo que por ahí hubo equipos que vendieron su nombre a la
marca. Yo en Colombia no me acuerdo, pero...
Pero yo sé que la gente, los oyentes nos van a ayudar. Yo tengo la idea de que algún otro equipo por ahí vendió la marca en uno de esos momentos de angustia económica. Mire, el Cali con Sharp, Hernando, fue en el 78. El Once Caldas con Cristal Caldas fue en el 72. Don Guillermo Ruiz, que va a tener su libro, el ABC del equipo azul, en la Feria del Libro, me cuenta que el primer partido fue frente al América de Cali, siendo Cristal Caldas en el 72. Luego fue Barta Caldas, luego Once Phillips. El Cocorico Tolima...
Aquí me está escribiendo
Cocorico Tolima,
Juan Rafael, el nombre. Y JJ Miranda dice Cocorico Tolima.
Ahí me acordé. Cocorico Tolima. Cucú. En 1982, que eran dueños los Roballo, que eran dueños de Cocorico y don Gabriel Camargo. En el 83, Santa Fe Arroz Fortuna.
¿Pero se llamaba así?
No, lo patrocinaba.
Es que a ver, yo sí me acuerdo de decir el Once Phillips y me acuerdo de ustedes en la radio, el Once Phillips, todo eso sí, me acuerdo. Pero
tocaba.
No, el Cocorico Tolima no me acuerdo porque si fue en el 82, yo nací en el 82.
Yo, por ejemplo, digo, es que cuando hay el nombre hay que decirlo, yo digo Clásico RCN, sin ningún problema. Uh-huh. Y lo digo con todo el cariño del mundo porque son patrocinadores. Y mire este dato, usted sabe, bueno, dicen algunos porque hay una foto de un jugador del Junior en 1950, con el aviso de Bavaria. Todo indica que parece que ese jugador hizo un convenio particular con Bavaria y lució esa camiseta en algún momento, no sé si en algún partido profesional. Pero sabe que Playboy, la revista...
¿A la América?
Patrocinó a la América.
Sí, pero en épocas de vacas muy flacas.
En 2005 lo patrocinó, salía con una X, los conejitos en las puntas, y creo que fueron uno o dos partidos por ahí, o tres partidos, donde América tenía presencia internacional y lucía el aviso de Playboy. Si usted fuera patrocinado por Playboy, ¿qué camiseta se pondría o se quitaría?
¿Cómo así?
Vamos a la pausa. Samuel David Arenas dice que, repito, es miedoso y defensivo y que apenas le ganaron sufriendo a Pasto, Envigado y a Jaguares con Nacional, sufriendo. Y que por qué insiste con Oscar Perea, que es un jugador pésimo para definir. Alberto Ortega, ya lo leí, es que lo tengo aquí medio metido en la cabeza. Carolina Ramírez, que es correctora de estilo, está cumpliendo años, nos oye, muchísimas gracias. Ever Castro nos dice que hablemos de la B, vamos a hablar de la B, vamos a acatar por supuesto su sugerencia, don Ever Castro. Escribe Carlos García, dice que hay 4 cupos disponibles porque Junior, perdón, porque Once Caldas y Pereira no están clasificados. Giovanni Zúñiga dice que Millonarios va a ganar y tenemos las formaciones de las Champions.
Antes le leo dos oyentes, Néstor Loaiza Acuarela, siempre pendiente con el tema de la nieve. Y Jimmy Pianeta dice, ¿qué periodistas para tenerle rabia a los costeños? Se les nota, los jugadores costeños toda la vida han sido los mejores. Aquí hay una verdad y una mentira.
Sí.
Los costeños jugadores han sido espectaculares. Valenciano, Falcao, El Pibe, la lista es inmensa de cracks.
El talento que hay en la costa en todo. En la literatura, en la pintura, en la danza, en la cultura y en el fútbol es impresionante.
Ahora, eso que le tenemos bronca, nah.
No, hombre. No, las broncas nacen por otras cosas, desafortunadamente. Sí, no. Bueno, voy con el Barcelona. Ter Stegen, Koundé, Araujo, Cubarsí y Canceló. Vuelve Frankie de Jong con Gundogan y con Pedri, que ya venía jugando en partidos anteriores y sin duda que es una pieza fundamental. Yamal, Lewandowski y Rafinha. Es un equipazo.
Sí, sí, sí. El PSG va con Donnarumma, que le fue muy mal en el partido de ida. Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernández, Nuno Méndez, Fabián Vitinha. Ahora sí va con Zaire Emery, que fue el que le preguntaron que por qué no lo había puesto en la 10, se puso bravo.
Sí.
Bárcola, Dembélé y Mbappé.
Pero los que le preguntaron tenían razón.
No le preguntaron bien.
Pero y tenían razón.
¿Que por qué no lo puso?
Sí, que por qué no lo puso. Pues es una pregunta que se puede hacer. Vuelve Hakimi, que estuvo ausente en el partido anterior. Bueno, en la Selección Colombia sub-20 femenina.
6:30 hoy.
Juega hoy 6:30 ante Venezuela. Le ganamos a Chile. Y Brasil, en el grupo de Colombia, tiene 6 puntos en 2 partidos.
Venezuela, sí, claro, porque Venezuela descansó en la segunda fecha y Colombia en la primera. Venezuela viene de ganarle en la primera fecha a Bolivia 6-0. Está arriba de Colombia. Primero es Brasil con 2 partidos ganados, 2 jugados, 2 ganados. Segundo es Venezuela con 1 partido jugado, ganado, con +6. Y después Colombia con +2, también 1 partido jugado, 1 partido ganado.
Bueno, le llevo 7 puntos en la polla. Le voy a dar la misma gabela de la vez pasada. Asesórese bien. Asesórese bien.
Ah, yo necesito suerte.
Usted dice un resultado y yo digo uno distinto.
¿Pero en qué? Pero no, es que en Champions no puede ser ya. En Champions ya los dos dimos.
No, ya lo hicimos. No, en la Liga. Es que la Liga empieza hoy.
A ver.
Hoy. 4:00 p.m, Envigado-Tolima.
Envigado-Tolima, 4:00 p.m. Diga usted primero.
Digo yo primero. Tolima. Envigado está jugando bien, se lo recomiendo.
Empate.
Bueno, a las 6:10, Jaguares-Cali.
Uy, este es muy bravo. Allá hay ganador. Cali.
Wow. Empate.
Empate.
Y a las 8:20, Once Caldas-Santa Fe.
A ver, no vaya a dar empate, no sea, no arrugue. La gente de Manizales está esperando
pues
que usted
diga usted empate y yo digo otro resultado.
Empate.
Yo soy querido con
¿qué
usted.
Va a dar
Juanito,
¿qué
yo
va
soy
decir,
querido con
¿qué
usted.
Va a decir usted.
Once Caldas. Yo sé que va a perder. Ese partido tiene una cara de empate. Es que no tienen que hablar. ¿Qué hacemos?
Pero
no tienen que hablar. No tienen que ponerse de acuerdo ni tener desacuerdos.
¿Cuántos empates dio usted en esta fecha? ¿Estos 3 partidos?
Uno, porque la vez pasada con empates me fue muy, muy bien.
Yo di 2. Ahora van y ganan. Nah.
Bueno, vio la victoria del Chelsea contra el Everton 6-0.
Sí, vi por ahí los...
y lo no que pasó partido, con Palmer. Bueno, Palmer viene en un momento espectacular. Cole Palmer lleva 20 goles. Igualó a Haaland, que tiene 20. Y Wilkins, el de Aston Villa, tiene 19. El tema fue que cuando iban 4-0, hubo un penalti. Y se pegaron una agarrada, Palmer y 2 jugadores del Chelsea. Eso se arrebataban la pelota. Parecían niños chiquitos, como cuando usted jugaba con la pelota de letras.
Sí.
Más o menos.
¿Y usted vio el penal que cobraron en Osasuna Valencia?
Uy, no. Pero el tipo sabe qué pasa.
Se resbala.
El tipo se resbala. Sí. El tipo intenta parar.
Amaga bien.
Intenta parar. Y se va a un lado, se resbala y ya le pega mal y se va suavecito.
Sí, se va ahí. Y detrás, usted vio quién era el que venía detrás, ¿no?
¿Quién?
Mojica.
Ah, venía ahí atento.
Atento a la jugada. Oiga, es que estoy buscando aquí un trino de don Samuel Vargas, que puso el 11, el que podría ser el 11 de la selección inglesa ahorita en la Eurocopa. Aquí está. Pero no puso el 11, puso el ataque.
Sí.
Rice.
Sí.
Bellingham. Palmer.
No, a Bellingham, sáquemelo de ahí.
¿Por qué?
Mire, a Bellingham lleva 4 goles como en 15.
No, en este momento. Venga. Puso los 5 de arriba. O sea, los 5.
Pero a ver, ¿es el momento actual de los mejores o una supuesta selección?
No, lo que podría ser en el 11, los 5 de la mitad hacia
la selección. Ya. No, porque el momento de Bellingham es muy malo.
No, hombre.
Es malo.
Ya lo verás mañana.
Como el de Haaland.
Ya lo verás mañana.
Bellingham. ¿Cree que Haaland va de titular mañana?
Sí.
Bueno.
Bellingham.
¿Quién sabe?
Rice, Palmer, Saka, Foden y Harry Kane. ¡Oh! ¡Qué belleza!
Y me va a sacar de ahí... Uy, no,
no
puede
fue Samuel,
ser.
Fue Samuel, yo no.
Samuel, ¿vas a sacar a Watkins?
¿Y a quién metes? ¿Lo metes por sacar a quién?
A Rice.
¿Sí? ¿Declan Rice? No, ese más...
No, es jugadorazo, pero es
pero
que
además Watkins, tiene ya historia
Watkins, selección. ¿Quién era Watkins hace un año? Y es el goleador, tiene los mismos goles de Haaland.
Sí, bueno, pero...
¿Y sabe cuánto vale el uno y cuánto vale el otro?
César, yo le permito que me diga Juanito, que se ponga ahora...
No, Juanfer, yo no le digo...
Pero cuidadito con Jude Juanfer. Bellingham, cuidadito con Bellingham, suavecito con Bellingham.
Con Bellingham.
Sí.
Pero venga, ya le voy a dar un dato de Bellingham, antes de acabar.
A propósito de sacar Alfredo Morelos cada vez más lejos de Santos. Ya Marcelo Teixeira, presidente del equipo, dijo...
Yo jugador, pensé que me estaba hablando de política, ya me estaba asustando.
No. Dijo, se va el jugador, es una decisión del técnico. Van a definir el estado contractual del jugador colombiano. Tiene vínculo hasta el 2025, tiene contrato hasta el 2025. Pero ese muchacho se vino para abajo.
Sí.
¿Se acuerda un momento en que Escocia la metía, hacía goles, una berraquera? Sí. En Inglaterra, que lo quería el uno, que lo quería el otro. ¡Pum! Para abajo.
Sí, mira el dato que nos manda Hermes Samir Franco Cadena desde Villavicencio. Haaland en la temporada lleva 6 goles en 27 partidos, 22% de goles. A ver, esto no es... Sí, 22% de efectividad. Bellingham, 4 goles en 21 partidos, 19%. Si uno mira los datos, antes de esta temporada, Haaland tenía un promedio del... 12 goles en 32 partidos, 37.5%. Y Bellingham, 4 goles en 11 partidos, 36.4%.
Bueno, lo vas a medir por goles a
Bellingham.
Eso, no. Él es goleador.
No, pero lo ponen arriba para que haga los goles.
No, pero es que él juega ahí de falso 9 a veces.
¿Cuál es el 9 del Real Madrid?
No,
el centro delantero.
Él a veces lo pone ahí de falso 9.
El atacante central, el reemplazante de Benzema.
No.
El goleador, ¿cuál es?
No, él no es. No. Los delanteros Bellingham. Son Rodrigo, son Vinicius, él no.
Por eso, son Rodrigo, Bellingham y Vinicius.
No, Bellingham, ¿cómo lo vas a poner de 9? Él juega de falso 9.
Es un 9 que juega a lo Borré, o mejor, Borré es un 9 que intenta jugar a lo Bellingham.
No, son comparables. Ahora, pero según su conclusión...
Cuando a usted no le conviene, me despista.
Pero ¿cómo va a ser
chimichunga?
Pero ¿cómo va a ser comparable Bellingham a un 9-9?
No, pero es que Borré es 9-9.
Pero es un delantero, pues, un delantero.
Ahora sí, vamos entendiéndonos.
Oiga, César, venga.
École cuá.
Entonces, según su raciocinio...
Se acabó lo...
Según su raciocinio,
sí.
Hay que sacar a Dairo Moreno de la titular del 11.
Había que meterlo cuando era Cristal Caldas.
¿Qué? Lleva 4 partidos sin hacer gol, ¿no?
Sí, viene.
Llegó
con una
al récord
negativa. Pero se.
Nah, es goleador,
pero es que se los ha comido. Los ha tenido, pero se los ha comido.
Tiene que jugar siempre.
Hombre, mañana le voy a contar a toda la gente las nuevas normas de la MLS. Y además, en Brasil, ya en el Brasileirão, comenzaron los árbitros a anunciar por altoparlante lo que se decide con el VAR. Eso me parece buenísimo. Y las normas de la MLS son bastante buenas. A todos, gracias por la compañía. Viene el fenómeno del fútbol y síganos escuchando. Chao, felicidades.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.